otra vez la bienvenida a todos ustedes. Vamos a continuar con nuestras conversaciones con los evangelistas. Vamos a ver qué es lo que tiene Lucas. Una explicación básica que todos tenemos que tener es qué es lo que dice Dios y por qué Dios no dejó su palabra. Es una importancia vital. No es lo que leyendo o simplemente nos parece. Y yo creo que en esto tenemos dos grandes males. El gran mal de que no somos un pueblo de lectura de la Biblia. Repetimos muchas veces lo que oímos. La gente dice, no, yo soy evangélico, soy cristiano y no sabe por qué. Soy reformado, pero no sabe lo que quiere decir eso. No, simplemente lo repite a su conveniencia o aquello que se pueda adaptar más a su manera de vivir en el tiempo presente y no a como Dios quiere que vivamos. Entonces, ¿qué clase de pobre eres? Es el título del mensaje. ¿Qué era lo que el Señor quería decir cuando vino por los pobres, por los afligidos, por los necesitados? Inmediatamente lo que pensamos es los afligidos o los pobres socioeconómicos. Vamos a leer en Lucas, en la nueva versión que estamos leyendo, de las Américas. Es una versión muy apegada a los textos, no solo a los textos antiguos, sino a los modernos. Y cuando digo modernos, a los textos manuscritos que se han encontrado en el Mar Muerto. En 1947 se descubrieron unos rollos en unas cuevas de Qumran. Un tal Albu se le había perdido una cabra. Y pensando que por alguna de esas cuevas en la parte noroeste del Mar Muerto se había escondido la cabra, entonces comenzó a tirar piedras a ver si salía, pero cuando tiró una piedra sintió que se rompía más bien un cántaro y fue y buscó y encontró. Y por supuesto sabía que la sociedad judía en aquel entonces tenían bastante interés. Estuvo oculto por muchos años. En el 47 es un descubrimiento como ahora y todo el mundo se enteró. Y ya ahí mismo salió, ¿no? Las transacciones han demorado más de 25 y 30 años para que se pueda publicar y hacer. Y es en los últimos años recientes que han permitido fotografiar, que se puede ver muchos de estos manuscritos encontrados en el Mar Muerto. Pero la gran realidad para nosotros es que corroboran lo que nosotros hemos creído y hemos leído por muchos años. Por ejemplo, el único texto que se encontraba como los manuscritos, el famoso texto recibido masorético, databa del año 1000 después de Cristo, ya, más o menos. Y estaban en Leningrado. Ellos lo guardaban y lo preservaban ahí, no porque sean rusos. Recuerde que una gran comunidad judía vivía ahí. Y le debemos al pueblo judío en ese aspecto su cuidado de los manuscritos. Y por supuesto los cristianos después posteriormente guardaron muchas de estas copias. El descubrimiento de los rollos del Mar Muerto, 75 años es su aniversario este año, es que no solo corrobora, sino que tenemos ahora manuscritos del año 125 antes de Cristo. Y no de 1000 después de Cristo. Y es exactamente, muy parecido exactamente a lo que tenemos hoy. Y esto es una bendición para todos aquellos que a lo mejor tuvieron alguna vez alguna duda, ¿no?, de lo que se encontró ahí, lo que está, hemos creído o hemos tenido en nuestra Biblia traducida, sea la de 1909, 1960, hablo en nuestro idioma español. Así que, ¿qué era lo que quería decir los pobres? Y hoy tenemos mucho más espacio como hablar e investigar de aquello. Lucas el capítulo 4, el versículo 14. Inmediatamente, después que él es tentado, el Señor Jesús, y esto ha pasado más o menos un año de su ministerio en Galilea, o sea que ya Jesús es conocido cuando le entra a la sinagoga. Dice, Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu y las nuevas acerca de él se divulgaron por toda aquella región. Y enseñaba en sus sinagogas, siendo alabado por todos. Jesús llegó a Nazaret, donde había sido criado, y según su costumbre, entró en la sinagoga el día de reposo, y se levantó a leer. Le dieron el libro del profeta Isaías, y abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó. Los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura que han oído. Todos hablaban bien de él y se maravillaban de las palabras llenas de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Entonces él les dijo: sin duda me citarán este refrán: médico, cúrate a ti mismo. Esto es todo lo que oímos que se ha hecho en Capernaum, hazlo también aquí en tu tierra. Y Jesús añadió: en verdad les digo que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Pero en verdad les digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y cuando hubo gran hambre sobre toda la tierra. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta, en la tierra de Sidón. Muchos leprosos había en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Y todos en la sinagoga se llenaron de ira cuando oyeron estas cosas. Y levantándose echaron a Jesús fuera de la ciudad y lo llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada su ciudad para tirar a Jesús desde allí. Pero él, pasando por en medio de ellos, se fue. Oremos. Señor, que nosotros nunca haya desprecio por tu palabra. Jamás, jamás la ignoremos. Que jamás la pasemos por alto, que vivamos en la incredulidad en que vivió este pueblo. Hay una profunda gratitud en tu pueblo cuando sabemos que tú has hablado y que nos ha dejado tu palabra para que podamos conocerte, entenderte, amarte como tú nos amas, comprender tu plan para nosotros seres tan insignificantes. Que muchos hemos nacido a lo mejor en pueblos remotos que apenas la gente de nuestro país sabe, pero que has tenido a bien revelar tu palabra a nosotros. No hay manera de la gratitud que hay en nuestro corazón, el gozo de saber que somos tus hijos y que esta palabra que tú has enviado es por mí, es por nosotros, es por cada uno de los que oye. Y cuánto pesar hay en nuestro corazón cuando hay gente que dice ser cristiana, pero menosprecia tu palabra. No cumple lo que hay ahí. Y no solo menosprecia tu palabra, y lo vemos, sino que menosprecia a aquellos que traen tu palabra. Agravando su necedad espiritual. Pero en esta mañana, Señora, adoramos tu nombre. Pedimos que tu palabra expuesta sea de aliento y bendición para nosotros, a estos pobres que hemos respondido a tu llamado. Somos pobres espiritualmente, pero que ahora somos ricos espiritualmente. Llama más pobres, Señor, pobres en espíritu, que puedan reconocer su miseria espiritual, cuán paupérrimos son en su desgracia espiritual. No tienen nada. No hay nada que puedan ofrecerte para salvarse. Sin embargo, tú nos has llenado de tu sublime gracia. Bendito sea tu nombre. En tu nombre, amén. ¿Qué clase de pobre eres? Por ejemplo, el diccionario nos define bien en muchos aspectos y acepciones que tiene la palabra pobre. Por ejemplo, si pensamos en la guerra que hoy estamos viendo ante nuestros ojos, pobres los ucranianos. Es una expresión. No tienen nada, tienen que huir de sus casas donde estaban. Entonces es un decir de pena. Pobre, ¿cómo está el pobre? ¿Recuerdan? O sea, que es un decir de compasión, de misericordia. La palabra como ponemos o el diccionario nos pone como esta acepción. Y muchas veces solamente pensamos en
los pobres socioeconómicos, el desdichado y triste que es necesitado y que no tiene lo necesario para vivir. Es un pobre, un desamparado en la calle, no tiene lo necesario para vivir, un techo. Entonces, ¿quién es el pobre que habla aquí la Biblia? Porque mucha gente, pensando en la manera como vivimos, muchas veces se tiran a tendencias socioeconómicas porque pareciera que fuera más justo, sin entender realmente lo que la Escritura y la Palabra de Dios quiere decirnos como pobre. Por ejemplo, la Florida es un estado en un sentido pobre, porque los lineamientos que tiene todo el país del nivel de pobreza, las siglas en inglés, FPL, son las siglas para el nivel de pobreza del país. El nivel de pobreza de este país es 10.5% en todo el país. Florida tiene el 12.5% de todo eso. Y es porque hay mucha gente mayor, mucha gente ya retirada, y realmente el nivel de pobreza que tienen en cuanto a miles de dólares que tú debes ganar en el año, bajamos de ahí. La mayoría de retirados de la Florida o de este condado de Miami-Dade va a llegar a ese nivel de pobreza si solo vive una sola persona o dos en una casa, porque el nivel de pobreza es una fortuna para otros países. Por ejemplo, en este país muchos de nosotros somos pobres, con carro, con mucha comida, con alguien que se nos paga el alquiler o lo que sea. Entonces esa pobreza es media rara comparada a la pobreza y miseria que otros pueden tener. Entonces la pobreza es de acuerdo a los niveles que un gobierno pueda poner. Así que no estamos hablando de esa pobreza. El estado más pobre no somos nosotros. Alégrese. Es Mississippi. Según los niveles de pobreza de este país. Así que tú ves cómo puedes calcular la pobreza. Por ejemplo, hoy los ucranianos que tienen que ser exilados y salen, dejan su casa, todo, salen, tú lo ves con una cosita, con un juguetito, los niños, en realidad nos mueve a compasión. Son pobres, pero a eso no es los pobres que se refería el Señor tampoco. Entonces, de acuerdo a lo que está aquí, el profeta Isaías también habló de unos pobres, porque el Señor Jesús vino a predicar el Evangelio a los pobres. ¿Solo a los pobres socioeconómicos? ¿Los ricos no? Entonces Lucas nos presenta un cuadro interesante cuando hablamos de Lucas, porque los marginados de la sociedad judía en aquel entonces eran también los pobres, eran las mujeres, como hablamos el domingo anterior, eran los publicanos y los fariseos que no vivían de acuerdo al estándar que la ley farisaica tenía, que no eran de acuerdo a cómo ellos guardaban su religión. Y el Señor Jesús entra a esta sinagoga y le explican, ¿no? Y dice, mira, el profeta Elías fue enviado a una viuda, no de Israel, no del pueblo del pacto, sino de Sidón, de Sarepta de Sidón. Por eso se enojan. ¿Recuerdas el leproso Naamán? Era rico. Pero Eliseo fue enviado a Naamán y le dijo, ve y lávate, aunque ni siquiera lo vio. Pero habían muchos leprosos en Israel. ¿Qué pasaba con él? ¿Qué pasaba con aquellos que supuestamente eran religiosos? Que estaban guardando la Escritura y la Palabra. El Señor le demuestra cuán lejos estaban en su obediencia a Dios. Y tú ves, la popularidad de Jesús en ese sentido cayó, porque cuando lees el versículo 14, dice, se divulgó por toda aquella región, estaban alegres, era alabado por todos. Pero cuando llega a Nazaret lo querían desbarrancar. Se enojaron porque pensaban que el reino de Dios es solamente para aquellos que habían nacido bajo la promesa de Dios a Abraham, bajo Moisés, que guardaban todas las regulaciones que había en el templo y en la ley. Así que realmente los pobres, para que ustedes vayan formándose una definición en su cabeza, es todos los que sufren. Ahora, nota que cuando tú hablas humanamente, todos aquí hemos sufrido. No hay nadie que no sufra. Este es un mundo maldito por el pecado. La gente se imagina que cuando tiene dinero puede aliviar un poco su sufrimiento, pero igual tienen su sufrimiento. O sea que cuando tú ves, cuando tú lo analizas, dime quién no sufre en este mundo. ¿Quién no malpasa? ¿Quién no tiene sus épocas? Espero que me entiendas cuando digo de vacas flacas y vacas gordas. Cuando hoy en día el mundo entero la gente está preocupada por el sobrepeso, no porque le falta peso. O sea, ¿cuánto en realidad sufre el mundo? Pero ese sufrimiento es el no conocer a Dios. Es el pecado. Entonces, ese es porque lo que sigue a continuación dice: me he enviado para proclamar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el gran año del jubileo de Dios, las buenas nuevas del jubileo de Dios. Que entiendan, esos son los pobres. Y mi pregunta es entonces, ¿quién no sufre? ¿Quién no padece la esclavitud del pecado? ¿Quién no padece de las tinieblas espirituales y cómo está amarrado a Satanás? Así que los que sufren en forma general son estos pobres que el Señor declara aquí, el sufrimiento de la cual nadie escapa. La vida es una agonía continua que termina en la muerte física. Por eso tú ves gente que tiene que enterrar a sus muertos, gente que sufre cuando vemos. Sí, muchas veces es lentamente, a veces es abruptamente, pero a veces tú ves la vida como se va. Es una agonía, es una lucha, es un sufrimiento. Y ahí termina, porque la vida es un sufrimiento. Y no estamos diciendo con esto que todo el mundo sufre de una manera en que hay mi dolor, porque en realidad la Escritura declara: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria del Señor. ¿Cómo era, por lo tanto? Sería bueno recordar el origen de la sinagoga. Dice esta porción de la Escritura que Jesús, conforme a su costumbre, iba a la sinagoga. Cuando estudiamos Marcos, más o menos hablamos de aquello, pero esto es tomado del libro de Hendriksen, de Lucas, también en Marcos lo menciona, y otros comentaristas hablan lo que suponen lo que era un orden litúrgico de una sinagoga. Y hay por lo menos 6 puntos de lo que era el orden de una sinagoga. Por eso que lo invitaron a él a leer. Recuerda que Jesús no había sido instruido, no era de la orden de los sacerdotes. Pero en la sinagoga había flexibilidad. Es una flexibilidad que aprovecha el apóstol Pablo cuando va en sus viajes misioneros. Y le permiten entonces que él hable, que él diga. Lo encuentras en Hechos capítulo 13. Es escrito providencialmente aún por Lucas. Entonces Lucas es compañero de Pablo. La estrategia de las misiones del apóstol Pablo era que donde había gente que había oído de Moisés, de la Escritura, él iba, porque sabía que le iban a permitir hablar. Por eso le permitieron hablar a Jesús. Entonces, nota este orden que había en la sinagoga: acciones de gracias o bendiciones pronunciadas en relación con antes y después. O sea, el Shema, la famosa Shema, era leída continuamente en la sinagoga. La sinagoga era algo interesante porque es muy parecido a nuestro oikos. Realmente por el templo y por las casas, por el templo y los oicos, era muy parecido como era el tiempo en la vida del ministerio de Jesús. La gente se reunía en las sinagogas porque no tenía que ir a Jerusalén más que 2 veces en el año. Algunos ni podían ir en su pobreza. Pero todos sabían que había que ir a Jerusalén, que era el lugar donde estaba el templo y que era lo que prefiguraba la sinagoga. La sinagoga surge en el tiempo, muchos declaran, de Esdras. Es después del exilio babilónico. Entonces, el exilio babilónico marca realmente el inicio de las sinagogas, porque ya el templo estaba destruido. ¿Dónde se hacía el servicio? ¿Dónde se podía recordar lo que la palabra de Dios decía? Entonces comienzan a surgir las sinagogas. Entonces, ya en el tiempo de Jesús, las sinagogas tenían muchos años de existencia, donde la gente iba. Y las sinagogas siempre se construían mirando a Jerusalén. Por lo tanto, el que leía la palabra estaba de espaldas mirando Jerusalén. La gente estaba mirando a Jerusalén, el sitio donde ellos debían adorar. Entonces, todas las sinagogas, aún las que hoy en día les llaman aquí templos, cuando te das cuenta, miran al este. Por lo tanto, las sinagogas en Galilea, y en esto sí nos sirve la orientación, apuntaban al sur. Las de aquí, nosotros, que estamos en el oeste, apuntan al este. Porque allí está Jerusalén, para ellos en su mente. Y para Jesús era importante. Porque él iba a ir a Jerusalén a morir. Así que la construcción de la sinagoga realmente prefiguraba lo que él estaba haciendo ahí. Y por eso todos los evangelistas, cuando conversamos con ellos, nos dicen, él apuntó su rostro para ir a Jerusalén. Cuando Jesús lee la palabra de Dios en la sinagoga, en Nazaret, está diciendo, esto que he venido a hacer ahora es que se cumple. Por lo tanto, tú y yo estamos tranquilos, conscientes, gozosos, reverentes, aunque quizá movido hasta las lágrimas, porque el Hijo de Dios vino a morir por ti. Él vino a mostrarnos por todos los medios porque Él es nuestro Salvador. Porque es Dios quien te salva y nadie más. Que cuando tú dices Dios es mi Salvador, tú entiendes y comprendes que en verdad Jesús, el Hijo de Dios, murió por ti, por tus pecados, para redimirte. Porque tú eras un pobre, miserable, desventurado. Contrastado con lo que el diccionario llama un pobre soberbio. El diccionario define al pobre soberbio como aquel que no quiere reconocer su necesidad. Los fariseos eran pobres soberbios. Un pobre soberbio es aquel que dice, no, mi religión es la que me sale. En que el que está ahí tomándolo, por así decirlo, el pobre soberbio, es el que no admite su necesidad de auxilio, de socorro, que es orgulloso. Oh, Dios me tiene que salvar porque yo soy bueno, yo no he hecho nada mal. Sin embargo, son tan pobres que reclaman a Dios cuando les viene algún tipo de desgracia corporal o física o familiar. Luego venía la oración de la congregación que responde amén, al unísono. Por lo tanto, tú y yo repetimos lo que el pueblo de Dios siempre ha dicho a la palabra o a un himno, cuando algo te llega a ti, decimos amén. En tercer lugar, viene la lectura de un pasaje del Pentateuco, en hebreo, seguida de su traducción al arameo. Siempre ha habido, por el paso del tiempo, necesidad de traducciones. El arameo era más antiguo. Era una escritura que la gente de aquellos días ya no estaba reconociendo. O sea, el hebreo antiguo, porque está siendo traducido del hebreo a la traducción del arameo que ellos aprendieron en el exilio. Porque donde tú eres llevado, vas a aprender por lo menos algunas palabras del idioma del pueblo en que estás. Por eso cuando lees a Daniel, dice que Daniel aprendió la lengua de los caldeos y babilonios. Entonces había necesidad de que la gente entendiera cuál es el lenguaje. Así que no te sientas mal si tú no entiendes del todo el inglés. No es el idioma en que has nacido. Pero qué bendición cuando podemos comparar los dos idiomas. Cuando podemos tener algo de los dos idiomas para entender la escritura. Entonces el que leía la escritura simplemente la traducía al arameo para que la gente lo entendiera allí. Pero igual hicieron con la versión de los 70, igual, con otras porciones de la escritura. Entonces después venía la lectura de un pasaje de los profetas traducido del mismo modo. Pero ese pasaje de los profetas, esa parte es la que lee Jesús. Porque se le dio a leer el rollo del profeta Isaías, el Evangelio del Antiguo Testamento. Y esas son las cosas que Dios hace, que es increíblemente cuando, por ejemplo, tú dices, ese mensaje fue para mí, hablo a los creyentes. Ese es Dios. No es la magia ni el truco de ahí, hablo de gente seria. Yo estoy plenamente persuadido y convencido de que Dios en su providencia te manda la palabra que tú necesitas. Y emplea a los pastores para eso. Por eso cuando alguien desprecia la palabra que el pastor te está enseñando bíblicamente para tu bien, para que tú puedas salir de algún tipo de problema y de pecado que arrastras por años y lo menosprecias, o piensas que la enseñanza de otro es mejor, tienes que tener cuidado, porque la palabra que Dios te envía es la palabra que Dios te envía en tu congregación. Es la que Él te envía, no la que te manda por otro lado, que es tu familia, que es tu esposo, que es tu esposa, que es tu gente a la que tienes que oír en una manera u otra. No es extraño. Entonces, la palabra del Señor a través de la sinagoga, de la iglesia local o lo que sea, nos invita a nosotros a la reflexión que es Dios quien te envía tu palabra. Y en eso tú y yo estamos agradecidos en el hecho cómo hemos recibido la palabra y cómo poco a poco Dios ha ido obrando con su palabra. Y cuán frustrante es cuando a veces la gente dice, sí, lee la palabra, pero su interpretación está completamente fuera de foco. Por eso no me gusta el Facebook. Pues la gente pone muchos pensamientos, pero cuando tú pones pensamientos que son bonitos, algunos pueden ser bíblicos, yo sé la fuente de aquello y digo, sí. Pero muchas veces tienden a confundir o desviar en su intención y en su propósito lo que Dios quiere decirte a ti. Son pensamientos bellos y bonitos que tú puedes aplicar, pero solamente la palabra que Dios te envía es la que tienes tú que obedecer, es la que debe sorprenderte. No es que es la voz solamente del pastor. Es la voz del pastor personal que te habla, pero comparado con lo que Dios dice en toda su escritura y en toda su palabra. Así que luego venía el sermón o palabra de exhortación, una bendición pronunciada por un sacerdote. La congregación respondía con un amén final, y cuando no había ningún sacerdote presente, la bendición era sustituida por una oración final. Entonces nota el cambio que había en esta palabra de Dios. Qué bendición que los que fueron a la sinagoga como de costumbre. Imagínate, hemos pensado en esto anteriormente, pero los que estaban allí estaban viendo el autor de la profecía. Leer la escritura. Eso no tiene comparación. Y la rechazaron. ¿No te das cuenta que el tiempo en que tú y yo vivimos, en que yo me pongo a pensar, tengo 50 años de creyente y estoy celebrando todo este año los 50 años de creyente y 50 años del gran jubileo de Dios, recordando la salvación de Dios? No son los mismos años de predicación, pero casi. Pero que uno viene hablando es de la palabra, la palabra, la palabra. ¿Y qué le ponemos a los hermanos? La palabra, la palabra, la palabra. Nunca pienses en tu humanismo, en tu filosofía, si es que la palabra no te ha cambiado. O sea, la palabra es la que tiene que cambiarnos, la escritura, la palabra del Señor. Y ellos recibieron esta palabra, pero la recibieron mal. ¿Y no has visto cómo hay gente o personas que muchas veces, oyen por un momento la palabra, es como la parábola del sembrador? La reciben con alegría, con gozo, pero después ven las aflicciones y se secan. O caen en el camino, el diablo la arrebata. Nota que toda la interacción siempre es con la palabra de Dios. No es con nada más. La gente puede poner su filosofía, su frase y expresiones de su religión, pero compáralo con la escritura, la palabra de nuestro buen Dios. Y por eso es que Él lee esta porción de la escritura. Por los siglos siempre se ha puesto en tela de duda y de juicio lo que dice la Escritura, la Palabra de Dios. Recuerda que el impío, el incrédulo, y sobre todo el católico, hablando de nosotros, que la gente menosprecia la Escritura. ¿Cuánto tú has crecido conociendo la Escritura? Y la verdad que la salvación que tú y yo disfrutamos ahora es porque en algún momento, es que alguien comenzó a hablarnos de la Palabra. Quizá de niño la influencia es que recibiste la Palabra en algún punto, en algún lugar de tu vida. Es la palabra de Dios que, por ejemplo, los thomsonianos en América Latina comenzaron a repartir la escritura, comenzaron a hablar de la escritura, comenzaron a que el pueblo entienda. Si hay algo en que el pueblo hispano ha sido siempre pobre, es en lo económico. Nuestra economía es de las más pobres en el mundo entero. Hay gente pobre que no te tengo que recordar la pauperidad en que vive mucha gente en nuestros países. Pero nada se compara a la pobreza espiritual, a la ignorancia espiritual en la cual hemos nacido, en la cual muchos crecieron, ignorando lo que es una Biblia, lo que es la Escritura o la Palabra de Dios. Y no digo que este país por contraste es rico, pero hay un gran contraste cuando mucha gente, por lo menos 50 años atrás, todos los domingos iba a una escuela bíblica para escuchar la Palabra de Dios. Era la famosa expresión de mucha gente, un Sunday School Boy, que va a la iglesia, es un muchacho que va a la iglesia, a la escuela dominical. Y hay gente que iba a la escuela dominical, por lo menos ahí oía algo de la palabra. Pero compáralo con nosotros. Y cuando digo esa comparación, no es minimizarme. ¿Dónde estaba la Biblia? Por eso la importancia de este rollo. Esta foto es del Museo de Israel en Jerusalén. Este es el famoso rollo de Isaías, del Mar Muerto. Fue encontrado el rollo de Isaías. Porque la gente siempre piensa, una de las objeciones del mundo impío e inconverso es que lo que escribieron los profetas fue después que pasó. Sí, esa es una de las... Y uno dice, bueno, se sonríe como creyente o como cristiano. Pero realmente a encontrar esto datado en el año 125 a.C., en los rollos del Mar Muerto, considerando que lo que teníamos era del año 1000, que por suerte y casualidad teníamos allí en la escritura, tenemos nosotros preservado en biblioteca. Entonces, este descubrimiento es un gran avance para nosotros. Un gran avance para nosotros en el hecho en que la palabra de Dios fue dada por Dios. No es invento de los hombres. Es que Dios te dejó un libro para que tú sepas de él. ¿Me escuchas todo aquello que son religiosos y que no han leído nunca la Escritura? ¿O la leyeron simplemente para buscar sus errores y contradicciones? Cuando tú vas a la Escritura, la palabra de Dios es Dios hablándote. Es Dios que dice, esta es la manera en que yo quiero que tú me adores. ¿Es Dios quien tiene ese derecho o no? En que te he creado a ti para que tú sepas cómo soy yo y para que tú me sirvas y yo también servirte y bendecirte, porque es doble la bendición que Dios ha derramado en ti cuando conocemos al Señor y Salvador Jesucristo. Pero nota, ¿qué fue esto lo que ocurre? Es para que los gentiles pudiéramos oír. Los gentiles, ¿recuerdas el pasaje de la semana pasada? Ellos no tenían idea de lo que era Dios. Pablo es nuestro apóstol a los gentiles, que él va predicando el Evangelio que fue revelado. Nota en Hechos el capítulo 28. En Hechos capítulo 28, Pablo está en su prisión domiciliaria. Pasó 2 años en esta prisión domiciliaria. Y es liberado posteriormente, aunque después es decapitado y muerto, de acuerdo a la costumbre, a la tradición. Hechos 28 nos dice que cuando él está ahí preso en Roma, manda llamar, porque ustedes saben que los judíos le tenían precio a su cabeza. Le habían puesto un precio a la cabeza de Pablo. Y él apela a César, y es entonces que en ese último viaje que él hace a Roma, porque era ciudadano romano y eso lo libra un poco de la muerte, pero los judíos lo hubieran matado hace tiempo, al igual que se llenaron de enojo cuando Jesús leyó el cumplimiento de la profecía de Isaías. He venido a publicar el año agradable del Señor a los pobres en espíritu. Entonces él llama a estos hermanos y vayamos al versículo 25. Al no estar de acuerdo entre sí, comenzaron a marcharse después de que Pablo dijo una última palabra. Bien habló el Espíritu Santo a su padre por medio de Isaías, el profeta, diciendo. Otra vez, ¿qué profeta? Isaías. Ve a este pueblo y di, al oír oirán y no entenderán, y viendo verán y no percibirán, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible y con dificultad oyen con sus oídos. Y sus ojos han cerrado, de otro modo verían con los ojos y oirían con los oídos, y entendían con el corazón y se convertirían. Y yo los sanaría. Sepan, por tanto, que esta salvación de Dios ha sido enviada a los gentiles. Ellos sí oirán. Cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Pablo se quedó por 2 años enteros en la habitación que alquilaba y recibía a todos los que iban a verlo, predicando el reino de Dios y enseñando todo lo concerniente al Señor Jesucristo con toda libertad, sin estorbo. O sea que los judíos fueron un estorbo de predicar la palabra del Señor. Ahora, el versículo 32 no está allí, ¿no? Sí está. Ustedes. Nosotros. Porque el libro de los Hechos, si te das cuenta, no termina. Fuimos enviados a los gentiles, dice el apóstol Pablo. Aquellos que no eran pueblo fueron llamados pueblo. ¿Quiere decir con esto que ha sido dejado a un lado el otro pueblo? No. Pero se van a convertir, tienen que entender, y quizá a lo mejor este mensaje puede ayudar y entender a aquel que es judío, de que siempre rechazaron algo vital, la palabra de Dios. Bien lo anunció tu propio profeta, rechazaron la palabra. ¿Y cómo se aplicaría para nosotros los creyentes? Oh, cuando el creyente menosprecia la escritura y aún se atreve a decir, bueno, esto, sí, el pastor está exagerando un poquito. Tienes que tener cuidado en que si uno es el que exagera o si tú no lo estás tomando en cuenta. Porque es la palabra que Dios te envía a ti. Entonces el pueblo de Dios no solamente está plenamente persuadido y convencido de que la escritura, la palabra, es de Dios, sino que esto es lo que norma su vida. Es lo que rige su vida en la actualidad. No es para que tú estés danzando y alabando, que quizá puedas hacerlo. No es para tener una experiencia religiosa como cantaba Enrique Iglesias. Y la gente piensa en eso, pero en el amor meramente mundano. O en la experiencia que puede tener en la religión, pero no como esta experiencia que tuvieron los judíos, triste, que la palabra es la que estaba obrando en ellos y la rechazaron. Siempre, vez tras vez, ellos rechazaron la escritura, la palabra. Tengamos cuidado, amado hermano, en este tiempo tan malo en que vivimos. Entonces, aplicando un poquito, ¿qué eran estos pobres? ¿Quiénes eran estos pobres que aún habla Lucas 6:20 cuando está hablando Lucas, el capítulo 6, versículo 20, en una parte de las bienaventuranzas que Mateo repite y hace muy bien? Dice, bienaventurado, volviendo su vista hacia su discípulo, decía, bienaventurado ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Quiere decir que cada uno de nosotros tiene que ser pobre socioeconómico para que de nosotros sea el reino de Dios, o que tengo que despojarme y hacer un voto de pobreza como hacían otros para entrar en el reino de Dios. ¿A qué pobre se estaba refiriendo el Señor Jesús? ¿Cuándo vamos a entender la Escritura como debe ser? ¿Qué era lo que el Señor estaba enseñándonos a nosotros? Es más, podemos hacer la pregunta, ¿quiénes eran los pobres de Isaías 61? ¿Qué es lo que está repitiendo el Señor Jesús? He venido a predicar el año agradable al Señor a estos pobres, a los quebrantados de corazón. Y obviamente era Isaías que estaba hablando de esos pobres que habían y que estaban sufriendo el exilio. Primero la invasión babilónica. Oh, claro, ellos habían vivido y como todo el mundo cuando está económicamente bien tenían su casita, tenían su viñedo, tenían su jardín, las cosas que tú y yo nos preocupamos día tras día para que la casa ande y camine. O como estamos aprendiendo en Ageo, tenían sus casas artesonadas. ¿Quién no se preocupa del lugar donde ha de vivir? Pero cuando tú te preocupas de aquello demasiado pensando en que no hay Dios y que esto fueron tus fuerzas, Dios viene y te lo arrebata, te lo quita. O cuando tú ves que todo tu corazón y toda tu mente y toda tu fuerza meramente están en lo terrenal, en que en un sentir, en un abrir y cerrar de ojos, se va. Como la guerra lo demuestran, como las enfermedades lo demuestran. Entonces, por eso es mucho mejor llamar a este periodo, los académicos, hace algún tiempo están llamando el periodo del segundo templo. ¿Por qué el periodo del segundo templo? Y este periodo del segundo templo realmente dura cuando lo miras en la historia, en el año 516 a.C., que fue cuando el exilio termina y la gente comienza a venir con Esdras y Nehemías a Jerusalén. Comienza a haber una pequeña recuperación. Comienza la reconstrucción con Nehemías. Comienza a verlo con Ageo. todo lo que se enseña en alguna manera u otra aquí sale. O sea, lo que tú lees en el Antiguo Testamento, lo que ellos tuvieron, cómo era su base de vida normal, religiosa, ir a Jerusalén. Mira lo bien que estamos, pero venían las guerras, venía la gente que vivía del pillaje y todo lo acababan, todo lo destruían. Y eso fue por siglos. ¿Y el exilio por qué ocurrió? Porque la gente no cumplía el gran jubileo de Dios. Cada 7 años tú perdonarás toda deuda. Cada 50 años harás todo este tipo de perdón para siempre. Cada 7 años, 6 años dejará descansar la tierra. No lo guardaron por 490 años. Nunca hay un indicio histórico de que guardaron el jubileo de Dios en eso desde la tierra. Dios lo llevó 70 años esclavos en el exilio. 1 año por cada uno de los años que dejaron de celebrar. ¡Oye la escritura! Siempre que hay una consecuencia en la vida del alma de una persona, es por su desobediencia a la escritura, a lo que Dios dice, a lo que ellos debían hacerlo. Y cuando ellos comenzaron a volver, toda esa lucha que pasaron hasta que vino el Señor Jesucristo. Porque ese templo fue destruido en el año 70 después de Cristo. Ese es el periodo del segundo templo. La magnificencia del primer templo con Salomón pasó a un lado. La gente está pensando en el futuro, una reconstrucción de aquello que ya Dios destruyó. Por lo tanto, ¿qué es este periodo del segundo templo? Que termina en el año 70 y del cual el Señor habló. ¿Qué era lo que ocurre cuando el Señor Jesucristo viene a la tierra? Los pobres no eran los exilados que estaban regresando. No eran todos los siglos que ustedes habían sufrido desde el año 516 hasta el año 70. O sea, ellos estaban teniendo un periodo de paz. Estaban recuperándose en que vivían normalmente, en que tenían al templo funcionando, aunque sea que Herodes el Idumeo se lo había permitido. Estaban teniendo una vida más o menos religiosa, tranquila. Tenían que pagar sus impuestos a Roma. Tenían esa preocupación de que todo vaya a ser así, no sea que le destruyan otra vez el templo. Pero uno más grande que el templo estaba allí. Uno más grande que el templo dijo, piedra sobre piedra no quedará. Porque él era el cumplimiento del templo. Cuando él leía la palabra del Señor en cualquier sinagoga y cuando él va a Jerusalén es porque él va a hacer lo que él vino a hacer, su obra en la cruz del Calvario por nosotros. Y quizá podemos entender que todos los milagros que el Señor hizo con esos pobres marginados, con aquellos que eran ciegos, con aquellos que estaban desamparados, era mostrar su liberación del diablo. De que en ese tiempo la gente estaba ciega, no tenía oportunidad de conocer el Evangelio. El año agradable del Señor. ¿Tú recuerdas cuando tú no eras salvo? Tú puedes decir que estabas oprimido por el diablo. Estabas en tinieblas. Estabas ciego y mísero del lóbrego error, dice la letra de un himno antiguo. Sublime gracia que me alcanzó, lo acabamos de cantar. Alguna gente ni entiende que salvó a un vil perdido, desgraciado como yo. Desgraciado porque no tenía la gracia de Dios. No hay nada más triste que ser un pobre soberbio, que tú no piensas que debes tener la salvación de Dios, la humillación de Dios. Cuando el Señor hizo aquellos milagros a los pobres, ciegos, cojos, paralíticos, lo que estaba haciendo era liberarlos del poder del enemigo y de Satanás. Nota cómo Pedro habla a Cornelio. En capítulo 10 de Hechos, otra vez, Hechos escribió Lucas. Versículo 34, Hechos 10. Ustedes saben todos los pormenores de lo que hacen que Pedro llegue a Cornelio. Cornelio lo llama. Y Cornelio era un hombre que buscaba las cosas de Dios. Era un hombre que hacía su limosna, pero no era salvo. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo, verso 34, leo. Ciertamente ahora entiendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación el que le teme y hace lo justo le es acepto. ¿Dios no hace qué? ¿Recuerdas cómo a Jesús querían desbarrancarlo? ¿Tú qué piensas, que tu religión es la única? tienes discriminación porque hay alguien de color que no es. Estás hablando de que Dios no hace excepción de personas en cuanto al mensaje del Evangelio. No pienses que tu familia por su linda cara va a ir al cielo. Hay que trabajar en el Evangelio para que conozcan a Dios y se arrepientan. Sigo leyendo y dice, el mensaje que él envió al pueblo de Israel predicando de paz por medio de Jesucristo, que él es Señor de todo. Ustedes saben lo que ocurrió en toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que Juan predicó, cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Qué clase de pobre eres? Pedro ahora, predicando y enseñando, se daba cuenta que todo cuando él dio de comer a la multitud, que cuando los ciegos, el ciego Bartimeo decía, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y el Señor le preguntaba, ¿qué quieres que te haga? ¿Que me devuelva la vista? El Señor le devuelve la vista. Era porque estaba oprimido por el diablo. Cuando los 10 leprosos van y vienen, y los 10 son sanados, uno viene agradecido a Dios y le pregunta, ¿quién es Jesús? ¿O sabe quién es Jesús? Ya me confundo en cuanto a todo esto por la emoción. Lo libera, lo limpia porque estaba oprimido por el diablo. La aflicción y los milagros que el Señor hizo sanando eran todos estos endemoniados porque no conocían a Dios. Toda la pobreza y toda la aflicción que hay en este mundo es causa del enemigo y de Satanás. Cuando tú oyes la voz del diablo, la serpiente, diciéndole a Eva, ciertamente no moriréis. Es un largo camino el que el hombre lleva hasta su muerte física. Porque pecó contra Dios. Su sufrimiento es por su pecado. Es porque está oprimido, porque obedeció al diablo, a Adán y Eva. Y por lo tanto nosotros también. No te comas aquel cuento de que el pecado original es el sexo entre Adán y Eva. Eso es incomprensible. Esas son las religiones. El pecado original fue la desobediencia de Adán y Eva a la palabra de Dios. Y la evidencia está en los cementerios que hay alrededor nuestro. La evidencia está en que tú mismo vas a morir físicamente, llegado el momento. Nadie se escapa. ¿Queremos prolongar esa agonía? Claro que sí. Estaba en la cita con el doctor esta semana, me tocó después de un año. Prácticamente me obligó a ir porque tenía que necesitar un referido. Y yo de broma le digo al doctor, doctor, me quedan solo 32 años de vida. Para hacerlo pensar. Y comenzamos a hablar de algunas de las cosas. Y un problema no solo del doctor, de mucha gente que a veces es muy ilustrada o tiene una profesión, piensa que ya lo saben todo, ¿no? Y yo digo, bueno, en realidad todos somos terminales. Bueno, es que en 32 años voy a cumplir 100 años. Llegaré, soy optimista de llegar a los 100 años, pero si ven a mi mamá, a lo mejor llego, ¿no? Pero la vida no termina ahí. El mismo doctor, habiendo pasado sus sufrimientos o aflicciones, porque todo el mundo lo pasa. Esto es carne, nada más, sí. Es verdad, pero porque seamos carne no queremos morir. O sea, yo creo que la vida es así, que tratamos de que podamos seguir viviendo lo mejor posible en salud, equilibradamente. Pero de que vamos a morir, la sentencia es real de parte de Dios. Pero Él ha propuesto un cambio. Ha propuesto una salida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Así que ahora Pedro está predicando el año del gran jubileo a este gentil. Y él tiene que luchar con todos esos prejuicios. Ustedes saben, a mí me daría pena y vergüenza entrar a una casa de usted y decirle, ustedes saben cuán inmundo es para un judío entrar a la casa de un gentil. O entrar a la casa de un centroamericano, suramericano, cualquiera que este sea, o caribeño, o español. No, y en realidad muchas veces tenemos que entrar a alguna casa de alguno de los hispanos y encontrarnos con tremendas imágenes y adoración, su tremenda ignorancia probablemente, pues no queremos ofenderlo. Y alguna vez ellos pensarán, ah, bueno, porque como a mí se me nota todo en la cara, dice, este le tiene miedo a la imagen. No, no le tengo ningún miedo a ninguna imagen hecha por los hombres. ¿Qué hombre puede bendecirme en la carne cuando conoces la palabra de Dios? El hispano está lleno de supersticiones. No me digas que no. No, negativo. ¿Sí o no? ¿Por qué se ponen cosas de color amarillo nuevas termina el año? Siempre recuerdo de alguien que decía que para viajar salió con sus maletitas el 31 en la noche, con su maletita de la vuelta, y al primero se murió. Emprendió el viaje que todo el mundo va, tiene que emprender. Y podemos reírnos de todas esas cosas. La superstición que la gente tiene, ideas. Probablemente hay muchas cosas que te caigan mal, etcétera. Pero eso no quiere decir que mal va a caer a todos. Pero hay un Salvador que es para todos. Para todo tu pecado. Que cura todas las supersticiones y todas las angustias. Si no, imagínate, en todas las cosas de los hispanos hay horóscopos y todas las demás cosas. Para Pedro tuvo que cambiar cuando Dios le mostró, no llames tú común. No llame, y él limpia todos los alimentos. Cuídate en lo que comes, pero no hay nada prohibido por Dios para que deje o no comas. No hay nada. No es ley. Tu cuerpo puede rechazar aún el brócoli, perfecto, pero no es pecado si comes brócoli. Amén. Puede ser que te caiga mal la carne de res. No comas carne de res, pero eso no va conmigo. Si yo veo de vez en cuando un buen churrasco puesto en una barra, me lo voy a comer. No tiene nada que ver con mi adoración a Dios. Porque el reino de Dios no es ni comida ni bebida. Pero no te embriagues. No, porque Dios condena a la borrachera. Es mejor beber saludable. Bebe agua. Y ahora no me preguntes, ¿agua qué? ¿Procesada? ¿Con esto? ¿Con sabor? ¿De manantial? Bueno, y tú ves que seguimos discutiendo de cosas que no valen la pena, sino en el hecho de que Dios lo que quiere es que reconozcamos que tú no puedes hacer nada para salvarte. No seas un pobre soberbio. Tú no puedes añadir nada a tu salvación. Y cuando oímos a la gente decir, bueno, yo he sido muy bueno, nos sonreímos y puede sonar, pero es una sonrisa de temor. No es sarcástica, es de miedo, porque sabes cuál es su condición. Las tinieblas en las cuales tú estás. Pedro está enseñándonos a nosotros. Y Jesús mismo. ¿Recuerdan la mujer encorvada? También está en Lucas. Está en los evangelios. Pero era sábado. Y esa mujer estaba encorvada. O sea que tenía un problema en la espalda. Y tú ves los viejitos o personas mayores comienzan a encorvarse porque la columna pierde su fortaleza. Puedes ir al quiropráctico. Y hay gente que tú has visto en tu país que anda con bastón porque se le la columna ha perdido su fortaleza. Pero en este caso el Señor le dice, esta es una hija de Abraham que estaba 18 años agarrada por el diablo, atormentada por el diablo. Cuando Isaías dice, por su llaga fuimos nosotros curados, no importa la enfermedad que yo tenga, ya Cristo murió por ella. No importa de qué haya de que morir, el Señor ya murió por ella. Murió por esa maldición. No como la gente moderna que piensa que no debe tenerla. O que no debe ser pobre económicamente. Pues probablemente les diga el título del mensaje del próximo domingo. ¿Qué clase de rico eres? ¿Qué clase de pobre eres? Pero Jesús dice que aquellos que fueron sanados fueron oprimidos por el diablo. Cuando tú piensas en tu salvación, tú sabes que antes estabas ciego. Ahora ves. Había un velo sobre ti. Un velo que tú ves que tu familia lo tiene y que no entiende lo que tú eres. Así que lo que Dios quiere ver es que tú le digas a Dios: no puedo salvarme. Yo no tengo nada que ofrecerte. ¿Cuál es tu aflicción? ¿Cuál es tu dolor? Jesús vino para sanar a los quebrantados de corazón. Vino a proclamar el año agradable del gran jubileo de Dios. ¿Y qué es lo que encontramos en la Escritura para esto? Encontramos una iglesia como la Odisea. Mira en Apocalipsis capítulo 3, cerrando ya el mensaje. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque dices que soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Y no sabes que eres un miserable y digno de lástima, y pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico, y vestiduras blancas para que te vista y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos y que puedas ver. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. Y yo creo que esto no está aquí en vano, porque tú sabes que es la palabra de Dios enviada por los apóstoles a nosotros. Esta iglesia de la Odisea es la iglesia que tú ves por ahí hoy en día. ¿Dónde está Jesús? Fuera, tocando la puerta. En que tienen sus iglesias artesonadas, son ricos. Ellos creen que quieren ser ricos y con esa riqueza son prósperos. Y que Dios en su bendición está con ellos. Este mensaje es apropiado para todo aquel que es un pobre, soberbio, que piensa que tiene o por lo que tiene, Dios lo tiene que aceptar. Por eso es que cuando ocurre una desgracia en sus vidas, o pierden algo en sus vidas, lo primero que se quejan es contra Dios, o maldicen a Dios. No ven la aflicción de Job. Y como la mujer le dijo: maldice a Dios y muérete, porque ella pensaba lo mismo. Que recibiremos de Dios solamente lo normal. Yo salí desnudo del vientre de mi padre, de mi madre. Desnudo entré, desnudo saldré. Nada te puede llevar. ¿Tú sabes por qué la gente muchas veces vive el día al día y comamos y bebamos porque mañana moriremos? Porque ellos lo único que tienen es su diversión del placer, del sexo, la borrachera, la droga, lo que tú quieras, que da algo de satisfacción a tu cerebro caído. Porque dicen: eso es lo único que te vas a llevar. No, no te lo vas a llevar. Eso es lo comido por lo servido. Eso es lo que vas a vivir aquí, y después vas a morir como el rico y ser llevado al Hades, al infierno. Y hay de aquellos que piensan que porque están en esa riqueza o tienen algo material, Dios le dice: no, es una lástima. Probablemente tú en tu avaricia sigas siendo pobre. Quizá tú sigues siendo ciego, estás desnudo aunque te vistas con ropa de marca. No entiendes las cosas espirituales, porque para mí la riqueza espiritual es la que cuenta. Es la riqueza que vale la pena porque trasciende esta vida. El reino de Dios es un reino de libertad. Y por eso Jesús dijo ahí en Juan capítulo 8, versículo 12: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. He venido a proclamar el año de la libertad de los oprimidos por el diablo. qué libertad la que tú y yo gozamos. Ven a la sublime gracia del Señor. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ese es el pobre, humilde de espíritu que ha sido liberado por Dios. El pueblo de Israel era esclavo en Egipto, eran pobres. Y Dios lo liberó con una gran riqueza. ¿Sabes cuándo viene la riqueza? Después que tú eres liberado. Pero es una riqueza espiritual. Cuando ellos la menospreciaron, volvieron a ser pobres. Y por eso tanto Isaías como Jeremías dice: yo miro a aquel que es pobre y humilde de espíritu, aquel que tiembla mi palabra. Y todo aquel que es obediente en la palabra es porque ha sido pobre de espíritu en un comienzo. Todo aquel que tiembla la palabra del Señor. No seas esos orgullosos. Y cuando la próxima vez tú hables con alguno de tus familiares, que quizás sean muy religiosos, qué pobreza que tienen. Pero es una pobreza soberbia. Recuerden, sean astutos, sean sabios. Porque el diablo es muy astuto en distraernos de la Escritura. Que cuando Jesús dijo: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y agradezco a Dios estos 50 años de libertad que he vivido. Espero que tú también puedas decir lo mismo. Oremos. Quizá no 50 años, con un día de libertad es suficiente. Bendito Dios, gracias te damos porque tú nos hablas en el día de hoy. Has dejado tu bendita palabra para nosotros. Que ninguno de tus hijos ni de tu pueblo la menosprecie, sino que sea enviada para aquel propósito que tú la envías. Te agradecemos por la manera como tú enterneces nuestro corazón, como hablas a nuestra mente, nos convences, nos redarguyes, nos reprendes, pero en el lado positivo nos consuelas, nos guías, para tener esperanza en este mundo tan desolador, en un mundo lleno de sufrimiento y de aflicción, que pareciera que la gente busca simplemente una salida, un remedio a su aflicción, pero en el lugar que no debe. Jesús vino a llamarnos a esa preciosa libertad, a consolarnos, aquellos que estamos quebrantados de espíritu. Sigue quebrantando espíritu. Sigue dándonos pobres en el espíritu. El tiempo del fin se acerca. ¿Y cómo se presentarán delante de ti? Cuando no tienen nada. No hay nada que pueda recomendarlo ante tus ojos, sino la sangre de Cristo, el cuerpo de Cristo, las buenas nuevas de aquel que vino a hacer esa obra perfecta en la cruz. Salva a Jesús. Despídelo en esta semana y que podamos seguir orando y trabajando en esta palabra que tú nos has enviado. En tu nombre. Amén.